Okay, buenas tardes, soy Roberto González Ronco, tutor de la UNED de Ciencia Política en el grado de Criminología, ¿no? Vamos a dar el tema primero, ¿no? Que es política y poder, ¿no? Bien, primero decir que ¿qué es la política? La política buenas tardes, de Franco. Bien. La política es un término que se utiliza frecuentemente, ¿no?, por las personas, o no digamos frecuentemente, ¿no? Pero los que hablan sobre todo de política son evidentemente los políticos, los que se dedican a la política. Los que no nos dedicamos a la política, podemos hablar algunas veces de política, ¿no? Pero hay, digamos, otras actividades en nuestra vida que nos hacen que no estemos hablando continuamente de política, ¿no? Es el trabajo, es la familia, es el ocio. Por eso el término política es más bien para los que se dedican a la política. Sin querer decir esto que los demás ciudadanos no hablen de política y no estén afectados por la política, porque evidentemente de la política salen leyes, salen normas, salen leyes que afectan de una manera u otra a los ciudadanos, para bien o para mal, ¿no? Por eso digo que la política es un término del que hablan mucho más los que se dedican a la política. La política está mal visto, ¿no? Mal vista en muchos países, evidentemente, y en España igual, ¿no? Y una de las causas por lo que está mal vista la política es la corrupción. En este país, en España, la corrupción política y el, digamos, coger dinero público, ¿no? Dinero que es de todos, de los impuestos que pagamos, ¿no? Para aprovecharse los políticos o quien sea de ese dinero que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos, ¿no? Porque nosotros pagamos impuestos tanto si compramos una lechuga como si metemos un litro de gasolina o compramos una cajetilla de tabaco. ¿Qué quiero decir con esto? que ahí van incluidos nuestros impuestos, ¿no?, en todo lo que compramos, ¿no? Por eso el apoderarse de dinero público es evidentemente algo grave, ¿no?, y que desgraciadamente ha ocurrido con bastante frecuencia en nuestro país, ¿no? Por eso digo que la política en España, realmente me imagino que en otros países donde también hay corrupción también estará mal vista. Como digo, ha habido demasiados casos de corrupción de muchas instancias del Estado, de los gobiernos, tanto autonómicos como gobiernos centrales, de ayuntamientos, de diputaciones, de cabildos, de lo que sea, ¿no? Ha habido tanta corrupción política que ese término está mal visto por los ciudadanos. Bien, la política, estamos en un país democrático, debe ser una política democrática. Y cuando se habla de democracia, ¿no?, de demos, de todos, gracia, poder, es el poder de todos, ¿no?, no el poder de unos pocos. Es decir, que todos estamos involucrados en esta política democrática. Pero cuando se hacen hechos como los que dije anteriormente, de corrupción, lo que degrada también es la democracia. Y degrada la democracia a algo, pues, como digo, por algo, digo, que es rechazado por todos. Los gobiernos lo que tienen que estar es para regular conflictos, ¿no? Los conflictos se producen en la sociedad y se producen porque hay una brecha social y económica muy grande entre los diferentes ciudadanos que componemos este país. Al haber una diferencia social y económica tan grande, la democracia se debilita, ¿no? Cuanto más igualdad hay, yo no digo que haya una igualdad total, que eso es imposible llegar a eso, pero cuanto más igualdad hay en una democracia, menos conflictos hay. Y esto nos lleva a que a que esa brecha que hay entre económica entre unos españoles y otros nos pueda llevar a conflictos peligrosos, ¿no? Peligrosos porque hay que buscar, como dije, una mayor igualdad entre los ciudadanos, ¿no? Una mayor igualdad económica. No digo una igualdad total, ¿no? Pero hay que tener una política fiscal que sea más dura con los que más tienen, evidentemente. no que paguen siempre los de siempre, ¿no? Las clases medias o las clases bajas. Es decir, que lo que es importante en una política democrática es que paguen más los que más tienen. Por eso, la política debe dar respuesta a estas brechas económicas que hay en este país. Porque si no da respuesta a eso, y cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, llegará un momento que surja el conflicto, ¿no? Es decir, y España es un ejemplo claro de país de guerras civiles, ¿no? Hubo muchas guerras civiles en España, debe ser el país del mundo donde hubo más guerras en el propio país, ¿no? En el siglo XIX ya hubo 4, ¿no? En el siglo XX hubo 1. Quiero decir, pero es un país propenso a las guerras civiles, ¿no? Por eso es importante que haya una mayor igualdad económica para que no vuelvan esos momentos de guerras civiles que hicieron que este país no progresara y que la mayoría de la gente se fuera y emigrara, ¿no? En el siglo XIX, con las guerras carlistas, hubo 4 guerras civiles, lo que es inconcebible, no las tuvo ningún país, ¿no? Bien, la política está regulada también por lo que son las constituciones, ¿no? Las constituciones son las que regulan el Estado, ¿no? El país en concreto. No tienen por qué ser todas constituciones democráticas y, como digo, las constituciones son diferentes de unos países a otros. Tampoco hablamos de una obligación de que haya una constitución. Hay países o estados donde no existe constitución y se regulan por las leyes. Es el Reino Unido, Gran Bretaña, es Nueva Zelanda y es Israel. Es decir, son países que no tienen constitución y que se regulan por las leyes, ¿no? Por leyes que se dan ellos mismos y que son aprobadas por el Parlamento, pero no tienen una constitución escrita. Y hay otros países, como son los países musulmanes, no todos los países musulmanes, pero sí los que están encuadrados, sobre todo en el Golfo Pérsico, ¿no? Es decir, Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, donde la constitución es el libro religioso, ¿no? El Corán. Es decir, en esos países no hay constitución, sino que se rigen por la ley coránica, ¿no? Que viene dado por el libro religioso que tienen ellos, el Corán. Ya digo, no todos los países musulmanes, sino sobre todo los que están, los que dije anteriormente y que están en lo que se llama el Golfo Pérsico. Bien. Eh, Los gobiernos tienen también lo que se denomina potestad de la fuerza, es decir, la potestad de la fuerza en un gobierno está, la potestad de la fuerza está en el gobierno. Es el que tiene la policía o el ejército para usarla en un determinado momento para regir el país, ¿no? O para controlar los conflictos. Es decir, el que tiene la potestad de la fuerza es el gobierno de la nación. Y el gobierno de la nación puede ser una dictadura o una democracia, ¿no? Evidentemente las democracias utilizan mucho más el consenso que la utilización de la fuerza, ¿no? Pero la fuerza puede ser utilizada cuando hay un problema grave, ¿no? Es decir, y esa potestad de utilización de la fuerza está en los gobiernos. Todo esto que dije viene también con lo que el término política debe significar. Para mí el término política debe significar intentar unir la sociedad, ¿no? No separar la sociedad. En este país, no solo también en este país, bueno, pero sí, en España es un ejemplo muy, muy significativo de lo que es la separación de las sociedades, ¿no? Es decir, la política lo que debe hacer es unir la sociedad, no separar la sociedad. Por eso, no en todo, porque si no, no sería una verdadera política democrática, no en todo deben estar todos de acuerdo, ¿no? Pero hay momentos, por ejemplo, momentos, y hay también leyes que deben ser consensuadas entre todos, ¿no? Y esto en la actualidad no está ocurriendo, ¿no? Es decir, que no puede ser un encadenamiento constante de enfrentamientos, ¿no? Que, como dije, nos puede llevar a lo que es una guerra civil, a lo que nuestros antepasados estuvieron muy acostumbrados, ¿no? Bien. Para que haya una sociedad evidentemente fuerte, democrática y verdaderamente fuerte, como puede haber en otros estados donde hay una mayor igualdad económica entre los ciudadanos, ¿no? Podemos hablar de Finlandia, de Dinamarca, de Suecia, o también de Alemania, o Holanda, o Suiza, u otros países, ¿no? Debe haber que no haya unas diferencias tan grandes en la sociedad. Y esas diferencias van hacia los ciudadanos, ¿no? Y hay diferencias, por ejemplo, en la sanidad, ¿no? hay gente que, por el poder económico que tiene, puede ir a la sanidad privada, ¿no? Y hay otras personas que no tenemos ese dinero para ir a un médico privado y tenemos que ir a la sanidad pública, ¿no? Es decir, que la sanidad, yo no digo que no haya una sanidad privada, pero la realidad es que debe prevalecer siempre la sanidad pública, ¿no? Por eso hay que intentar conservarla, porque nos protege a todos los ciudadanos. Esta diferencia entre los ciudadanos no solo viene también en la sanidad, sino en la educación, cultura, y esto está producido por grandes desigualdades sociales y económicas, ¿no? Que existen en este país, ¿no? Y esas desigualdades sociales y económicas hace que haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera. Por lo tanto, debemos buscar o la política o los políticos deben buscar que no haya tanta diferencia económica, sobre todo entre los ciudadanos. Otras diferencias, ya más generalistas, ¿no?, son el sexo, la edad, la etnia, el ser una persona reconocida por sus méritos, lo que es la meritocracia, o la adquisición, que se vio en sociología, porque naces en una cuna bien, en una cuna de gente de clase social alta o muy alta, no puede ser que todo eso se pase de una generación a otra. Es decir, eso sería cuando se es por adquisición y por nacimiento. Y cuando es por méritos, evidentemente se denomina meritocracia. También vemos las diferencias que puede haber, evidentemente, en los barrios de las ciudades, donde vemos que hay barrios donde viven los ricos y que hay barrios donde viven los pobres, ¿no? Podríamos hablar de grandes ciudades en España, que son Madrid y Barcelona, una de las únicas ciudades grandes, el barrio de la Mina en Barcelona, o los barrios de Vallecas y Carabanchel en Madrid, ¿no? Es decir, que los barrios están separados también por el poder adquisitivo de las personas, el poder económico de las personas, y los que no tienen un poder económico alto, evidentemente viven en barrios, digamos, casi marginales, ¿no? Y otras personas viven en barrios, pues, evidentemente, muy protegidos, ¿no? Esto ya fue estudiado, evidentemente, por Marx, ¿no?, cuando nos hablaba de las clases sociales, ¿no?, de los que tienen y de los que tiene el 80% de la riqueza, que son unos pocos nada más, y los demás, pues, el 20%. Es decir, que la diferencia entre sociales y económicas en España, hay una brecha muy grande que nos puede llevar, como dije antes, al conflicto, y que debe ser estrechada esa brecha, ¿no? Después también, y se hablará con, a lo mejor con más profundidad, de los movimientos sociales, ¿no? Como son o fueron el movimiento, o como son el movimiento feminista, el movimiento ecologista. Y decir que los movimientos sociales se diferencian de los partidos, ¿no? Los movimientos sociales, ya sea feminista, ecologista, son heterogéneos, ¿no? Cabe muchas personas. En los partidos políticos ya no hay esa heterogeneidad, sino que hay una mayor homogeneidad. Porque los partidos políticos se rigen por unos estatutos que deben de cumplir los que pertenecen a dicho partido. También hay que decir que hay sociedades donde no existe la política, ¿no? Es decir, no en todo el mundo existe la política, ya sea en forma de dictadura religiosa, como dije antes, en los países musulmanes, en los países del Golfo Pérsico, perdón, no los países musulmanes, o la política de otra clase de dictadura militar o civil, y, ¿no?, otra clase de política que puede ser democrática, ¿no? Pero hay sociedades en América Latina, en África, o en Asia, donde hay tribus, ¿no? Y evidentemente, son sociedades, estas tribus, donde no existe la política, ¿no?, sino que son sociedades, evidentemente se denomina primitivas, pero que todos colaboran con todos, ¿no? Otra cosa de lo que hay que hablaremos también es el poder político, ¿no? Y la política en sí es la lucha por el poder, ¿no? Lo que buscan los políticos, la sociedad, en las sociedades democráticas, es el poder. Es decir, lo fundamental para los políticos, para los partidos políticos y para los militantes o simpatizantes de esos partidos políticos es que su partido político y su líder político tenga el poder. Es decir, ya digo que el poder en democracia sería eso. Es decir, la búsqueda de la política sería la búsqueda del poder. En una dictadura, evidentemente, también. Es decir, que el dictador o los dictadores lo que buscan es el dominio sobre el pueblo, ¿no? De una forma dictatorial, ¿no? Pero bueno, en las democracias también se busca el dominio sobre el pueblo, ¿no? Porque los que ostentan el poder son los que hacen las leyes, que si son aprobadas por el Parlamento en un régimen democrático, el pueblo tiene que aceptar esas leyes porque son aprobadas por un parlamento que evidentemente fue elegido por el pueblo español, ¿no? Bien, en un país democrático existen varios partidos políticos. Bueno, hay países en que solo existen dos. Es decir, para que un país sea democrático, tiene que existir más de un partido político. Si solo hay un partido político, eso es una dictadura. Tiene que existir más partidos políticos. Bien, los partidos políticos en España, además de tener subvenciones por parte del Estado, según la representación que tengan en el Parlamento, también nutren sus arcas los partidos políticos por los militantes que tiene ese partido. Bien, por otra parte, en las dictaduras, y tenemos casos en dictaduras, en muchas dictaduras, donde el poder lo que hace es, en ocasiones, acabar con la vida de ciudadanos, ¿no? O acabar con torturas a los ciudadanos. Eso es lo que hacen las dictaduras, ¿no? Por eso, cuando se ejerce el poder, ¿no? Como autoridad, ¿no? Es reconocido por la mayoría del pueblo, ¿no? Cuando el poder es reconocido por la mayoría del pueblo, es que es una democracia. Es decir, que para eso hay elecciones, las elecciones las gana un partido o no las gana con mayoría absoluta y por eso pacta con otros grupos políticos para lograr una mayoría. Pero, evidentemente, ese poder tiene que ser o esa, ese poder como autoridad debe ser reconocido por la mayoría del pueblo porque fue ganado en unas elecciones libres y democráticas. También hay una oposición al gobierno. Está claro que en temas claves debe haber un consenso entre los partidos, ¿no? Pero la oposición, y para eso se le llama oposición, tiene que hacer también oposición al gobierno. Puede haber leyes en que grupos políticos no estén de acuerdo con esa ley, ¿no? Pero evidentemente por eso hay una oposición al gobierno, ¿no? En una democracia siempre tiene que haber una oposición al gobierno, algo que se oponga al gobierno no por oponerse, ¿no? Porque hay también temas en los que debe, como dije antes, haber consenso, ¿no? Pero hay temas en los que debe haber oposición por parte de lo que denominamos oposición, porque no estén de acuerdo con una ley determinada y se opongan a esa ley. Es decir, hay temas que sí, que debe haber consenso entre todos los partidos políticos, y hay temas en que debe haber oposición de los partidos que están en la oposición, valga la redundancia, al gobierno por hacer una ley que para la oposición, pues, a lo mejor no es ventajosa, ¿no? Aquí podemos hablar, por ejemplo, de esta ley que salió, ¿no? La del sí es sí, me parece que se llama, ¿no? Hay que tener en cuenta que las leyes no solo es lo que está escrito en una ley, ¿no? Es decir, una coma, un punto, un punto y coma, una palabra como qué, cómo, es, no sé. Es decir, puede cambiar el contexto, puede cambiar una ley, ¿no? Y las leyes que salen del Parlamento son quien tiene que interpretarlas son los jueces. Por eso hay una lucha entre el Poder Ejecutivo, entre el gobierno y una parte de los jueces, ¿no? Pero esto hay que entender también que la ley no solo es lo que se escribe en la ley, sino también lo que es el espíritu de esa ley. Es decir, no nos debemos atener cuando sale una ley, y en este caso los jueces, no se deben atener a unas palabras concretas, sino que la ley se hace con un espíritu, ¿no? Y lo que hablan de el espíritu de la ley. Y ese espíritu tiene que estar también dentro de los jueces, de por qué se hace esta ley. Y ver que la ley no solo son las palabras escritas, porque como dije antes, cada uno puede interpretarlas como quiera, sino ver cuál es ese espíritu, el espíritu de esa ley, qué se busca con esa ley, qué quiere decir esa ley. No fijarnos solamente en el aspecto de las palabras. Porque, como digo y repito, pueden ser interpretadas por una persona de una forma, otra persona puede interpretarlas de otra, otra persona puede interpretarlas de otra. Sino sacarle lo que tiene el espíritu de la ley, es decir, lo que nos quiere hacer, lo que nos quiere decir la ley, ese espíritu de la ley, que es tan importante como la ley escrita, ¿no? Porque ese espíritu de la ley quiere decir algo más que lo que está escrito. Por eso, evidentemente no debemos quedarnos solo con la parte de la ley que está escrita, ¿no? Sino con la parte del espíritu con que se hizo la ley y el espíritu que marca esa ley, ¿no? Bien. Evidentemente, Weber nos habla también de política, habla también de tres formas de gobierno, ¿no? La legitimidad, que viene dada por realmente unas elecciones democráticas, que viene dada por la tradición, o que viene dada también por el carisma de la persona. Evidentemente, la más importante palabra que nos dice Weber es la legitimidad, ¿no? La legitimidad solo está presente cuando el poder fue elegido por el pueblo. Es decir, un gobierno es legítimo, no legal, sino legítimo. Legal puede ser una dictadura, ¿no? Y hasta una dictadura de los países del Golfo, de los países musulmanes, estos radicales. Pero legitimidad quiere decir, es una palabra muy importante, legitimidad quiere decir que hay algo legítimo que te lleva a utilizar el poder. Y eso, ese algo legítimo es el pueblo, ¿no? El pueblo cuando elige a sus representantes. Y lo que llamamos evidentemente democracia. Las constituciones son importantes, ¿no? Las constituciones son importantes, pero las constituciones no sirven igual para cada época. ¿No? Es decir, que tienen que tener, en cierta manera, una flexibilidad, ¿no? Para que haya cambios en las constituciones. Y eso hay un ejemplo muy claro, ¿no? Es la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos es del siglo XVIII, ¿no? Es de pero bueno, hace 230, 240 años, no lo sé, o más, ¿no? La Constitución de Estados Unidos. Y sigue esa Constitución de hace 50 años, de hace 250 años. ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado con la Constitución de Estados Unidos? Que solo se han aprobado, porque es muy difícil aprobar, reformar la Constitución de los Estados Unidos es complicadísimo, casi imposible. Solo hubo, no sé si 12 o 13 reformas dentro de la Constitución. Tiene que ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, una mayoría específica, por el Senado, y tiene que ser aprobado por el Congreso y el Senado de cada estado, ¿no? Que son 51 estados, creo. Es decir, que es muy difícil, dificilísimo, cambiar una ley de la Constitución de Estados Unidos. Por ejemplo, la ley de la Constitución de Estados Unidos dice que todo ciudadano de Estados Unidos tiene derecho a llevar armas. Y no es imposible cambiarlo, porque viene en la Constitución. Y como digo, la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución española, también es difícil hacer reformas dentro de la Constitución española. Pero si hablamos de la Constitución de Estados Unidos, es casi, es dificilísimo hacer una enmienda a la Constitución. Se puede hacer y se hizo, pero fueron rechazadas, ¿no? Es decir, hay que darse cuenta que digo y repito que en la Constitución de Estados Unidos tiene que ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos y por el Senado de Estados Unidos. Pero no solo eso, tiene que ser aprobada por el Congreso de cada Estado y por el Senado de cada Estado. Lo que hace que haya estados del Medio Oeste, que sea imposible reformar la Constitución de Estados Unidos con respecto a que todo americano, todo estadounidense, pueda llevar armas. Es decir, es una constitución de hace 250 años y está claro que es dificilísimo cambiar la constitución. También podemos hablar de la política a lo largo de la historia, ¿no? Hay que decir que la democracia nace en Atenas hace 500 años. En el siglo V antes de Cristo, perdón. En el siglo V antes de Cristo, llamado el siglo de Pericles, es donde nace la democracia, ¿no? Es decir, el poder del pueblo. Bien. Hasta la Revolución Francesa, hubo la democracia ateniense, la democracia en Grecia. Después hubo democracia en Roma, pero solo en la época de la República, donde eran elegidos los senadores de la República por el pueblo, ¿no? Tanto en el Imperio ya no había democracia. Y evidentemente no vuelve a haber democracia el mundo hasta la Revolución Francesa, ¿no? Que quita a los hombres de ser siervos, pasan los seres humanos de ser siervos a ser ciudadanos. Pero, como digo, a lo largo de la historia, los creadores realmente de lo que es la democracia, significa el poder del pueblo, fueron en el siglo V antes de Cristo los griegos, en concreto los atenienses. Después vinieron épocas en que lo que había era un poder absoluto, poder feudal de los señores feudales, un poder imperial en la época de la Roma imperial, donde mandaba el emperador. En la época de la Edad Media mandaban los señores feudales, que mandaban mucho más que mandaba el rey. Después hubo la época de los estados absolutos, ¿no? Donde el que mandaba era el rey, ¿no? Como rey absoluto, ¿no? Que bueno, viene programada por tres filósofos que escribieron sobre la política, ¿no? Que son Hobbes, era inglés y escribió el Leviatán, Maquiavelo, que era italiano, que escribió mira por ahí. Ah, bueno. Maquiavelo, que escribió El Príncipe, y Baudin, que era francés, que escribió La República. Estos tres autores marcan lo que será el Estado absoluto, que acabará evidentemente cuando llega la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, el Estado absoluto se acaba. Ese lo decía el rey Luis XIV, ¿no? Que decía: el Estado soy yo, ¿no? Eso era el absolutismo, ¿no? Que preconizaban Hobbes con el Leviatán, Maquiavelo con el Príncipe, o Baudin con la República. Es decir, que ellos abogaban por un poder absoluto. Y ese poder absoluto se tuvo en la Edad Moderna con los reyes, ¿no? Con la Revolución Francesa, evidentemente, esto se viene abajo y ya el poder empieza a caminar hacia la democracia. Bueno, como esto van a cerrar ahora, pues hasta el viernes que viene. Buenas tardes, y si tienes preguntas que hacerme, pues me las haces. Pues gracias y buenas tardes. ¿Has entendido todo lo que te digo? Pues bien, si tienes alguna duda, si tienes alguna duda, me lo dices el jueves que viene. Hasta luego y muchas gracias.